Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Bermea. En el día de hoy estamos con Viviana Zuluaga, actriz y productora de Knockout Teatro y representante de los grupos de teatro Sin Sala. Muchas gracias, Viviana, por estar en UN Radio.
Hola Henry, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y me parece muy grato estar en este espacio con ustedes.
Viviana, ¿qué son los grupos de teatro sin sala? O sea, uno lo primero que piensa son, son aquellos que no tienen un espacio propio, ¿cierto? Pero estamos hablando del germen de una asociación, ¿no? ¿O qué son los grupos de teatro sin sala?
Bueno, los grupos de teatro sin sala son un subsector perteneciente al gremio teatral, incluso al Consejo de Teatro, y decidimos llamarnos una red de grupos de teatro sin sala, agrupa con distintas, y lo que quisimos fue, digamos, generar ese espacio de pensamiento, de intercambio de pensamiento, ese espacio que de alguna manera siempre nutren la agenda cultural de esta ciudad, grupos que tienen una gran proyección a nivel local, nacional e internacional también, y que la apuestan sobre todo a la formación de públicos. Entonces, proceso que viene desde hace muchos años, desde hace más, como un rastreo desde el año pasado, incluso cuando empezó esta pandemia, de todos los grupos con gran proyección, con ciertas características que le apostan al teatro, y lo que hicimos fuimos en todo este proceso, que no características, que es un espacio muy diverso y que hay una cantidad de estéticas impresionantes.
¿Cómo fue posible que este subsector se pusiera de acuerdo en que se sentaran como a hablar y de alguna manera trazar tareas conjuntas, cuando aquí hay grupos o hay tendencias teatrales que son más bien muy casasolas, o sea, muy asociales, casi que diría uno? ¿Cómo fue posible como que se reunieran y bueno, venga, pongámonos de acuerdo en cositas?
Bueno, yo creo que ha sido un voto de confianza y una apuesta por, digamos, por nuevas miradas, también como por apostarle a algo muy fresco, algo muy nuevo, y a salirse un poco presente de esto. Yo creo que nos hemos unido por el pensamiento del otro, y creo que eso ha sido muy importante, un valor agregado, pero también ha sido la voluntad de algunos de nosotros, un grupo base que se conformó, pues un grupo conformado por el grupo Knockout, por Tacita de Plata, por la Academia de Teatro de Antioquia, Femina Ancestral, el colectivo, Teatro Abierto, varios grupos que se han unido, y desde ese momento dijimos, no, es que queremos tomar ciertas decisiones, queremos apostarle a que estos grupos puedan unirse como colectivo, desde el pensamiento, o sea, cada uno es independiente y cada uno trabaja, digamos, a su manera, pero en esta forma de agruparnos lo que queremos es, digamos, activar este subsector, activar este sector y sobre todo generar esas políticas al interior de nosotros que puedan impactar también al sector teatral, al sector cultural de la ciudad, y realmente ganarnos ese espacio no solo en el consejo, no solo en el gremio, sino también mostrar que es un espacio, es un, digamos, un sector muy diverso, un sector muy muy potente para el teatro, para la cultura de este país.
Pero es cierto que los teatreros por naturaleza son más bien solitarios, ¿o es un prejuicio?
Pues yo creo que es de todo un poco. Yo creo que hay distintas características. Han logrado incluso muchas coproducciones, muchos trabajos colaborativos. Y ahorita hablaba de la pandemia, porque realmente este nuevo proceso de los grupos sin sala, digamos, se reactiva de alguna manera con las caracterizado por ser un gremio pronto muy solitario, como tú dices, pero creo que hay muchas características. Aquí se ve de todo.
Bueno, y entonces, ¿de cuántos grupos estamos hablando que harían parte de esta red?
Bueno, nosotros iniciamos el año pasado con 15 grupos, bueno, vamos a llegar a 15 o 20 grupos, y nos sorprendió muchísimo porque nosotros empezamos a llamar, bueno, Yo, pues personalmente, empecé a llamar a los representantes de los grupos, a pedirles cierta información, a contarles qué queríamos hacer, qué queríamos unirnos como colectivo. Y cuando empezamos a hacer esas publicaciones en redes sociales, empezó un trabajo también que creo que es responsabilidad de todos, y era ver lo que la gente está haciendo. O sea, no quedarnos con lo que hacemos o con lo que hace un círculo pequeño, sino ver realmente quiénes son esos grupos, qué es lo que ofrecen a nivel artístico, y empezamos como ese proceso de bueno. Y de 15 a 20 pasamos a 30 en grupos también, porque son grupos muy diversos, desde las temáticas, desde las estéticas, desde la forma de escribir, desde la forma incluso de trabajar, de proyectarse. Son grupos itinerantes, grupos que todo el tiempo permanentemente están circulando y están trabajando, ganándose muchos espacios de la ciudad a nivel de, no solo de teatro, muchos espacios culturales. Y con la proyección que tienen, nosotros pensamos, bueno, ya somos 36. ¿Qué va a pasar y qué nos va a definir? ¿Realmente qué es lo que nos diferencia? Y por qué es importante que se le mire a esos grupos sin sala. Y lo que encontramos sobre todo es que son grupos que le están apostando a las dramaturgias propias, y eso me parece muy valioso, no solo por temas de derechos de autor, sino porque habla de las necesidades y de lo que nosotros pensamos y somos como sociedad. Entonces me ha parecido muy importante. En este momento pues tenemos otras solicitudes casi llegando a los 40 grupos, y decidimos parar un poco porque, bueno, ya en este momento viene un proceso donde obviamente tenemos que hacer un empalme con Secretaría de Cultura, con Subsecretaría, y estamos en un proceso donde queremos recibir precisamente todas esas inconformidades, todas esas propuestas de los mismos grupos en temas de convocatorias, en temas de proyección, en temas de cómo nos ve la ciudad, en temas de cómo nos ve la administración. Entonces hemos tratado como de reunir a todos los grupos para que desde aquí salga una propuesta grande, digamos un proyecto frente a todos esos tiempos que estamos viviendo, y que desde ahí podamos enfrentar, digamos, todos esos temas que tienen que ver con la institucionalidad también.
¿Y cómo es ese asunto de ponerse de acuerdo como con esas prioridades? Eso es un camello.
Un proceso muy grato, pero difícil también. ¿Pero en qué sentido? En que hay que tener mucha paciencia. Y creo que lo hemos logrado. Yo creo que para dejarse provocar, digamos, por informaciones que llegan de afuera, la gente, uno entiende. Yo creo que si no es en esta época de pandemia, uno diría pues que obviamente la gente estaría un poco más tranquila, o incluso me atrevo a decir que tal si no hubiera sido por la pandemia no hubiéramos logrado unirnos, porque creo que también fue un aspecto ahí importante que hizo que la gente mirara otras posibilidades. Creo que sí es un poquito complicado, pero se logra. Yo creo que es de tener mucha paciencia, como te decía ahora, de respetar siempre, siempre el trabajo del otro. Yo creo que es desde valorar y respetar al otro que se puede construir. Entonces, es siempre escuchando. Lo más importante es escuchar, es qué quieren, qué necesitan, a quién están apostando, y mirar siempre cuál es el punto en común y cuál es el equilibrio que puede haber entre todos. Creo que es mirar siempre lo que hay en común y potenciarlo, diferencias, respetos, si lo quieren llamar así. Pero lo más importante creo que es lo que nos encuentra como grupos sin salas. Yo creo que lo más importante es eso que ha posibilitado el encuentro y lo que ha generado que haya un intercambio y como ganas de pronto de encontrar esa transformación mismo en torno y este gremio teatral.
Bueno, y entonces, ¿cómo es la mecánica de esas reuniones? ¿Cada grupo tiene un representante?
Sí, como te decía, bueno, nosotros como grupo base más o menos nos reunimos 6, 7 personas. Y nosotros ahí pues debatimos, tomamos algunas decisiones que le comunicamos más grupos en sala, virtuales, otras presenciales. La idea es que haya, sí, un representante de cada grupo, pues porque sería muy grande, digamos, la reunión a nivel de convocatoria. Pero una vez nos sorprendió mucho ver que eran una cantidad de grupos y por grupo eran 2, 3 personas, como a la expectativa de qué iba a pasar y qué estaba pasando con este movimiento. Y nos sorprendió mucho ver la convocatoria, la capacidad de convocatoria, sobre todo ver las inquietudes que tenía la gente. Entonces, en este momento, frente a muchas cosas que han estado pasando, frente a decisiones que se han estado tomando a nivel pues de gobierno, con todo lo que tiene que ver con el sector cultural, hemos tratado de recoger no solo esa información de los grupos para poder llevarla, digamos, a otros entes y poder tener esos documentos que los respaldan también, comunicados que incluso hemos sacado, hemos publicado en redes sociales como una especie de emergencia cultural, que así lo habíamos llamado también. Entonces, desde esa convocatoria que hacemos desde redes sociales, desde mantener desde nuestras mismas redes, digamos, unas publicaciones constantes de lo que hace cada grupo, es como un rastreo de las redes de cada uno. Algunos nos mandan lo que están haciendo, lo que están programando, lo que están estrenando a nivel de piezas, de puestas en escena. Entonces, cuando ellos nos mandan toda esa información, nosotros nos encargamos de divulgar y de publicar todo. Y en esa reunión, precisamente, en este momento estamos precisamente convocando una, donde podamos reunirnos con el equipo de convocatorias y con el subsecretario, precisamente para que la gente sienta que hay un respaldo, que se les está escuchando y que pueden haber, digamos, algunas acciones transformadoras para este subsector de teatro sin sala en la ciudad.
Si habláramos, digamos, de una especie de diagnóstico de los grupos que hacen parte de esta red, ¿qué podríamos encontrar? Pues además de la diversidad, que eso es una característica pues propia del teatro de las últimas décadas en Colombia, que son muy diversos, ¿cierto? Eso, pues eso es una fortaleza, pero ¿qué podríamos encontrar?
Sí, bueno, además de esa diversidad de la que hemos hablado, te decía ahorita que es muy interesante ver el tema de las dramaturgias propias, sobre todo. Y más allá de eso, creo que lo que nos une y hace que se potencie, digamos, este grupo o esta red, no a otros espacios de la ciudad, otros espacios culturales desde la itinerancia y desde espacios no convencionales también. Entonces hay otras formas de crear también, hay otras estéticas que a lo que nos estamos pues como enfrentando, y sobre todo desde el pensamiento. Si nosotros nos hemos enfocado en ese pensamiento crítico, en siempre querer decir algo y en salirnos de ese molde de lo que, digamos, nos tienen establecido, de lo que es, debe ser el teatro. Algunos también se le quiere hacer a la ciudad, es donde nos hemos encontrado también. Creo que es lo que marca la diferencia en el grupo CISAL.
En promedio, digamos que estos grupos que hacen parte de esta red, ¿cuántos llevan en el ejercicio teatral?
Hay algo muy importante, y es que a este proceso o a esta red pertenecen actores independientes, por ejemplo, que llevan más de 30, 40 tienen sus gente que lleva haciendo teatro durante, mejor dicho, toda la vida. Encontramos grupos que tienen experiencia de 20, 15, 10, 5 años, grupos que llevan 2 años, pero estamos hablando de que hay una producción y proyección constante. O sea, no son grupos como uno a veces ve que, bueno, pues tener una obra de los 5, 10 años, otra, no. Hay una evolución constante, hay una proyección que nos muestra que los grupos tienen una gran capacidad de creación, que los grupos incluso a nivel de, digamos, de material, digamos, artístico, tienen un gran repertorio también. Y funcionamos con muchas características, desde esos grupos independientes, desde esos colectivos, desde esos artistas que se agrupan, y también desde entidades sin ánimo de lucro. Muchos de nosotros estamos legalizados, constituidos con personalidad jurídica, entonces también cumplimos con muchas responsabilidades, no solo a nivel económico, sino legal. Entonces, al encontrar y también grupos como, por ejemplo, Tacita de Plata, en la cabeza pues del maestro, pues ya difunto, Fernando Zapata, pues con toda la experiencia, con todo su equipo. Entonces, mira que estamos hablando de procesos de 40, 30 años. Entonces, creo que hay muchos grupos acá, como Párpado Teatro también, grupos como la Academia Teatro de Antioquia, como Teatro Tea. O sea, hay muchos grupos aquí que llevan muchísimos años, digamos, y llegan otros grupos con unas dinámicas y con unas formas de crear muy diversas, muy distintas, que compensan de pronto, digamos, ese pensamiento, esas formas de crear. Hay algunos grupos que se han unido también desde la danza y han aportado muchísimo también como al crecimiento de este sector. Entonces, creo que, como te digo, son entonces grupos muy diversos, y a nivel de trayectoria también hay una gran historia en cada uno de los grupos que hacen parte de esta red de teatro, de grupos de teatro sin sala.
Viviana, uno entendería que los grupos que llevan, por ejemplo, 30, 40 años, sus equipos de trabajo no sean formados en teatro, ¿cierto? Como desde la academia, desde la universidad, porque pues en esa época no era pues como posible. Pero me pregunto hasta dónde esos grupos más jóvenes de hace 10, 15 años que hacen parte de la red son egresados de la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia, o qué formación profesional tienen los integrantes de estos grupos?
Hay muchos, muchos, muchos egresados de la Universidad de Antioquia. También hay muchos que vienen de procesos de la Escuela de Artes de Borarango, de la Escuela del Pequeño Teatro también. Pero hay una gran cantidad, sobre todo estos grupos, digamos, entre comillas, más jóvenes, como dices. Sí, hay muchísimos grupos egresados de la universidad. Y ahora en esos procesos de los grupos, digamos, con más trayectoria, con más experiencia, donde su formación en algunos casos o en la mayoría era más empírica, también están ahora sumándose a estos procesos de profesionalización también con la universidad. Entonces, hay muchos actores, muchos artistas que en este momento, digamos, están validando o están, digamos, uniendo toda esa experiencia de toda la vida para precisamente estar en este proceso de profesionalización, que digamos es un reconocimiento también a toda esa experiencia que le han dejado al Teatro del Arte de la Ciudad. Entonces creo que es un proceso muy, muy importante que está haciendo la universidad, porque es el reconocimiento a todos estos artistas que además también, más allá del reconocimiento, creo que mejora una calidad de vida de alguna manera, donde algunos pueden conseguir, digamos, docencia, por ejemplo, desde la ley. Creo que ha sido muy importante de la universidad y también de otras escuelas, de otros procesos, personas que estudian incluso otras carreras, pero deciden dedicarse, digamos, al teatro. Y además porque cada uno de esos grupos cuentan con equipos de trabajo donde hay una gran diversidad, donde hay músicos, donde hay actores, donde hay dramaturgos, donde hay técnicos, donde hay artistas plásticos. Entonces hay una gran diversidad también desde la formación y desde esa proyección de los artistas que hacen parte de la red.
Cuando hablamos de profesionalización, uno piensa que además de los actores, el director, ¿cierto?, el dramaturgo, en los grupos también empiezan a constituirse como equipos técnicos importantes, gente que se dedica únicamente a la escenografía, a la música, etcétera, etcétera. ¿Eso viene ocurriendo en estos grupos de la red?
También vienen, hay unos procesos de capacidad. Se han logrado con FENALCO estos procesos, ha sido también el Teatro Pablo Tobón Uribe, que ha garantizado estos espacios para que muchos artistas que también tienen esa visión, porque de hecho no es solamente los que quieren dedicarse específicamente a ese tema, digamos, desde lo técnico, sino también muchos actores, directores que he conocido que dicen quiero formarme también, y que eso, digamos, apoye y enriquezca la labor que tenemos nosotros a nivel de producción, que me parece muy importante. Entonces, muchos, incluso actores, veo que han hecho estos procesos donde dicen, sí, es que me interesa saber sobre iluminación, sobre sonido, me interesa saber sobre esa producción, proyección, montaje, porque a veces actores que dicen, bueno, yo vengo y me paro en un escenario, pues no tengo ni idea de lo que hay detrás del montaje, y creo que son conocimientos que simplemente enriquecen aún más nuestra labor como artistas, y siguen en unos procesos donde se han capacitado también muchos. De hecho, hace muchos años decíamos, pero es que a uno le mencionaban a alguien, eran dos o tres personas que eran expertos, pero desde esa formación empírica, o porque tenían otros maestros, o porque también aprendían de sus directores.
¿Cómo hacer para que este subsector sea más visible? Porque pues esa ha sido como una de las grandes luchas del teatro en Colombia desde siempre, que pues los grupos generalmente, bueno, sobre todo los grupos de los 70 y de los 80, se ocupaban exclusivamente de la puesta en escena. Y después cuando llegaban y estrenaban la obra, no había público porque la gente no sabía que ese grupo había montado esa obra. ¿Cómo se ha ido mejorando un poco en esa parte de mercadeo, que todavía hay grupos en los cuales eso sigue siendo un talón de Aquiles? Porque dicen, no, es que lo importante de nosotros somos es un grupo de teatro, ¿no? Nosotros no mercadeamos esta vaina, pero la gente tiene que dar cuenta que existen.
Sí, yo creo que la gente ha entendido que el mundo cambia, que el mundo evoluciona y que se generan otras necesidades también, que hay otras formas de dar a conocer nuestro trabajo. Y en el tema de formación de públicos creo que ha sido muy importante, porque han sido procesos que se han unido. Yo creo que desde las nuevas tecnologías, desde el voz a voz también, que no deja de funcionar, desde un volante, desde un afiche, y la gente sigue poniendo, publicando esos afiches tanto digitales como físicos, creo que son herramientas muy, muy importantes, desde el diseño, desde, digamos, esa difusión tan fuerte que se hacen desde las redes de los distintos grupos, porque incluso los que se negaban, digamos, a estas nuevas prácticas y se negaban a divulgar, ya, digamos, se han unido, y también en sus redes tienen ya personas más jóvenes, personas más capacitadas para estos temas de redes de diseño. Pero también de Teatro Sin Sala, hace muchos años, en el 2005, se llevó a cabo el encuentro de grupos de teatro sin sede, a ver si se hacían llamar antes los grupos de teatro sin sala, Y nació como esa apuesta también en esa época, en ese momento, también como una necesidad y una posibilidad de encuentro también, de poder decirle a la ciudad qué ofrecían a nivel artístico estos grupos sin sede, y dejando muy claro que no tener sede no significaba una carencia, sino una decisión de no tener sede, una decisión de apostarle a la creación, al pensamiento y a lo que se le quería decir a la ciudad, a las preguntas que se tenían como artistas y qué era lo que se quería decirle a la ciudad desde sus propuestas artísticas. Luego de ese proceso, obviamente hubo varios procesos donde hicieron parte algunos grupos, unos procesos, bueno, que no, a los que no se les dio mucha continuidad, y más o menos hace 8 años hubo otro proceso con Álvaro Narváez, en ese momento representante de grupos de teatro sin sala, luego pasó a ser el presidente del Consejo de Teatro y ahora es el secretario de Cultura. Y en este momento, digamos, ha apostado por darle ese reconocimiento y ese espacio a los grupos de teatro sin sala. De hecho, el año pasado, con todo este tema de la pandemia, de esta emergencia, se creó una línea, no en en las convocatorias ordinarias, pero sí un presupuesto LEP que se direccionó, digamos, para atender a toda esta emergencia, y se creó una convocatoria en los lineamientos a favor de los grupos de teatro sin sala. Y a partir de eso, también nosotros dijimos, bueno, si se va a construir y se va a crear un espacio para los grupos sin sala, pues que vaya en conexión con nuestras necesidades, con nuestras posturas y con lo que somos como grupos de teatro sin sala. Yo creo que más allá de crearlas por, digamos, por darnos algo, es conocernos, saber a qué le apostamos. Y bueno, en este momento, de hecho, tenemos varias propuestas y quisiéramos que todo se pudiera lograr a corto plazo, pero es un proceso complicado, un proceso que lleva tiempo y se está haciendo, digamos, esa sistematización, una investigación, digamos, de toda esa historia de los grupos de teatro sin sala, donde queremos tener un espacio de archivo.
Viviana, decías que quieren armar como un archivo fotográfico, algo visual, algo que recupere como todo eso que han hecho los grupos. ¿Tienen pensado que ese archivo, digamos, tenga como una sede, que se constituya como una especie de centro de documentación, que sea como
Sí,
parte de la oficina de la red de teatro sin sede?
sí, de hecho es una de las propuestas que tenemos en este momento y es poder, digamos de la mano de la administración, tanto el laboratorio de experimentación también, donde la gente pueda crear, donde podamos generar ese espacio para esa red de grupos de teatro sin sala, que obviamente no se convierta en una sala, sino en un espacio que posibilite la creación y donde podamos tener esas personas capacitadas investigando y digamos, recopilando toda esa información y lograr tener ese archivo histórico de los grupos de teatro sin sala. A nivel también audiovisual hay muchas capacidades, digamos, al interior de los grupos y muchos proyectos que en este momento se están consolidando y que, digamos, sea una especie de rada uno de los grupos que pertenecen a la red de sala.
¿Por qué eso no puede convertirse en una sala? O sea, los teatros sin sala no pueden tener sala, o sea, automáticamente pierden su naturaleza. Esa sede podría ser la sede, la sala de todos los teatros sin sala. No, o no quieren llegar allá.
Digamos, pues que sí ha sido una decisión de la gran mayoría de no querer tener sala, de no amarrarnos a una casa, de que esas posibilidades de creación y de tener otras miradas y de circular y de itinerar, digamos, se potencien más. Y no estoy diciendo que las salas no tengan esa misma capacidad. Es que una cosa es administrar un espacio, dedicarle tanto tiempo a lo que exige tener un espacio, así uno puede crear constantemente. Yo creo que, bueno, y algo muy importante que creo que va a responder esto también, y es que la gran mayoría de obras de teatro, de obras de espectáculos que se estrenaron incluso durante toda esta pandemia y años anteriores han sido los grupos de teatro sin sala. Y la gran mayoría, digamos, de convocatorias que se han ganado también a nivel de creación en muchísimas líneas han sido para los grupos de teatro sin sala, incluso sin tener una convocatoria para ellos, para nosotros. Entonces creo que es muy importante también reforzar ese punto, y es que sí tenemos más tiempo para la creación, sí tenemos otras posturas, sí tenemos otras miradas. No solo enriquece, ¿no? Entonces creo que sí es algo que no nos ha hecho tanta falta, porque como decía nunca, porque de hecho muchos de nosotros tenemos estas funciones, tenemos estos cosas culturales de la ciudad.
Si algún oyente quisiese, digamos, estar pendiente de la programación de ustedes, de las actividades a realizar, cuando en una próxima reencarnación empiecen nuevamente a hacerse temporadas y toda la cosa, ¿dónde podrían estar pendientes de ustedes? Si tienen sala en internet.
No, 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 que esto acá, sí. Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Grupos de Teatro Sin Sala Medellín, también en Instagram como Teatro Sin Sala Medellín, escribirnos al correo teatrosinsalamedellin@gmail.com y es muy importante porque ustedes en esas redes van a encontrar, digamos, un repertorio muy amplio, muy diverso de todos y cada uno de los grupos que hacen parte de esa red. Nosotros, bueno, estamos obviamente planeando muchas cosas, un encuentro, un festival con los grupos de Teatro Sin Sala y en conexión con una red de grupos de que trabajan de forma independiente también a nivel nacional y a nivel internacional, pero bueno, todo este tema de la pandemia ha frenado un poco como todos estos proyectos que se tienen, pero igual siguen en pie, así se tengan que hacer desde lo virtual. Y como te decía, pues hay varios grupos que hacen parte de ese grupo base que se reúne a tomar ciertas decisiones, digamos a recoger toda esa información de los otros grupos, todas esas inquietudes, y desde ahí también nosotros estamos constantemente publicando, digamos, mostrando esa oferta de los grupos de Teatro Sin Sala a la ciudad, y ya, bueno, recuerden que son 36 grupos que pueden encontrar, digamos, información sobre cada uno de esos grupos ahí mismo en las redes también de los grupos de Teatro Sin Sala y además en las redes de cada uno. No sé si de pronto te leo rápidamente los grupos que pertenecen en este momento.
Vale.
Bueno, el grupo base, esos grupos que se reúnen, pues obviamente somos menos porque no solo está la experiencia de muchos que ya llevan muchísimos años en todos estos procesos, sino los que ahora también estamos liderando, digamos, como representantes y como siendo la cara de estos otros grupos independientes. Y esos grupos, digamos, del grupo base son Tacita de Plata, A Teatro, la Academia de Teatro de Antioquia, Signo Vital Teatro y Memoria, el grupo Knockout, Teatro Abierto y Femina Ancestral, el colectivo Femina Ancestral, esos son los grupos. Y ya como parte de toda la red, pues ya obviamente están esos mismos grupos y otros, voy a leértelos. Es un Tacita de Plata, Obra Inédita, Tercer Timbre, Teatro Sepia, Corpolea, Teatro Caravana, Gato Azul, Recreando, El Pulpo Teatro Físico, Al Paso Escénico, Malas Compañías, La Barca de los Locos, Párpado Teatro, Radio Escénica Colombia, Deambulantes, Quinta Compañía, Rueda de Furia Pensamiento Escénico, Divina Obscenidad, De Reojo Teatro, Triángulo Teatro, Delirio Teatral, Grupo Knockout, Academia de Teatro de Antioquia, Casa Taller, Signo Vital Teatro y Memoria, Teatro Abierto, Colectivo Femina Ancestral, Anamnésico Colectivo Teatral, Santísimo Bálsamo, Teatro del Nombre, La Guardilla, Fractal Teatro, Si Teatro, Rueda Flotante y Cacatúa Violeta. En ese momento esos son los grupos de Teatro Sin Sala que pertenecen a esta red.
Muchas gracias a Viviana Zuluaga, actriz y productora de Knockout Grupo y representante de los grupos de Teatro Sin Sala, por haber estado en Voz en el Espejo. Invitamos a nuestros oyentes que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.